música en el corazón, es propenso a la traición. También hay otro dicho, la música amansa las fieras. Bueno, son dichos populares, ¿no? Lo que no cabe duda es que a la luz de la palabra de Dios, ni una sola vez dicen que los ángeles y los arcángeles canten, claman. El privilegio de la música es para el ser humano, para alabar a nuestro Dios. Y qué hermoso que precisamente las cuerdas vocales, los entendidos saben, es el mejor instrumento, más perfecto, cómo no, creado por Dios. Es hermoso ver cómo podemos elevar a nuestras almas al Señor, cantándole, sobre todo, como ha dicho Juan, teniendo mucho cuidado de fijarnos en las letras. No todos los coritos son correctas, teológicamente hablando, ¿no? Hay algunos que no, ¿no? Pero la verdad es que muchos de ellos sí que tienen una teología correcta. Vamos a poner la reunión en manos del Señor en esta área de abrir su palabra. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos tu pueblo aquí en nuestro país, de abrir libremente tu palabra para aprender, para alimentarnos, para que, Señor, tu voluntad sea y nosotros con tu gracia y la ayuda y la asistencia de tu Santo Espíritu podamos obedecerte cada vez más y mejor, porque tú, Señor, estás perfeccionando en cada uno de tus hijos y de tus hijas la obra que comenzaste en nosotros desde el día que nos atrajiste a ti y convertiste nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio de congregarnos en tu nombre. Señor, donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Señor, te damos muchas gracias porque no nos dejaste huérfanos al subir a los cielos, glorificado, derramaste tu Santo Espíritu sobre tus hijos y tus hijas, estamos sellados y somos propiedad tuya eternamente y para siempre. Señor, gracias porque podemos gozarnos en tu presencia, teniendo comunión contigo y los unos con los otros. Bendice a nuestros hermanos que, como Cipriano, pues no pueden estar aquí por causa de limitaciones de la enfermedad. Señor, y te damos muchas gracias por tu misericordia y para con nosotros, habiéndonos traído en esta mañana, nos has traído a este lugar para escuchar tu voz, para aprender de ti, para amarte, porque tú nos amaste primero, y para expresarte toda nuestra gratitud, adoración y alabanza. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También Diego y yo estuvimos visitando a Guillermo. Manda mucho amor para la iglesia, como no, se emociona cada vez que vamos, lo agradece mucho, y como no, también le transmití yo el amor y el cariño de toda la iglesia. Teníamos un vídeo grabado del retiro y pues el hombre dice: ahora me fijaré más en las personas que aparecen en la foto para orar más concretamente por ellos, dice, porque ya la memoria me falla. Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos a entrar hoy, pues ya Ignacio tuvo la introducción, la introducción la tuve yo, de la vista general del libro. Después fue Ignacio, el prólogo, y el domingo pasado nuestro hermano Raúl, pues abarcó desde el 14 hasta el 28. Vamos a leer la porción que tenemos en este día, que abarca desde el capítulo 1, versículo 29 al 51. Solo este versículo, el 29, ya daría, solamente por el contenido que tiene este versículo, para tres predicaciones, mínimo. Solo este versículo, ¿no? Vamos a leerlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero de yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?». Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Bueno, si nos damos cuenta, el versículo 29 inicia diciendo el siguiente día, y ese siguiente día tiene relación con el día anterior en el cual Juan, lo que compartió nuestro hermano Raúl, testimonio de Juan el Bautista, y cuando el día anterior, Juan dio testimonio a los sacerdotes y a los levitas, fariseos, que habían sido enviados por las autoridades religiosas de la nación, de Jerusalén. Bueno, el apóstol Juan inicia su prólogo diciendo en los versículos 6 y 7, «Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él». Este es el testimonio que el apóstol Juan da de este enviado de Dios. Y luego, el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este», que lo repite, tenemos que dar cuenta de la importancia de, «Este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero de yo, la primera vez». Luego da el testimonio a los interrogatorios que le hacen los sacerdotes y levitas, y él dice quién es él, y declara que él es el cumplimiento de la profecía, cosa que no supieron ver, pero él declara que era el cumplimiento de la profecía. Tenemos que tener en cuenta que el ministerio de Juan el Bautista como el precursor del Mesías, de tal manera que el Señor dice de él, «De todos los profetas y de los hijos de los hombres que se han levantado en la tierra, Juan es el mayor de todos ellos». Los cuatro evangelios están la figura del precursor, de importante, que los cuatro evangelios recogen la persona, la obra y el ministerio de Juan el Bautista. La importancia es tremenda. Y hay una cosa para meditar. Si estudiamos los pasajes paralelos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que habla de Juan el Bautista, vemos que cada uno de ellos dice lo mismo, pero cada uno de ellos dice algo concreto, único de ellos. Por ejemplo, cuando el Señor viene de Galilea, dice Mateo, a Juan al Jordán a ser bautizado por él, Juan, esto es exclusivo de Mateo, dice, ¿vienes tú a mí cuando yo tengo que ser bautizado por ti? Y el Señor le contesta, deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y eso tiene una enseñanza teológica tremenda, porque Cristo es sin pecado. Cristo es absolutamente sin pecado. Pero este es un anticipo profético de que el Mesías asumiría sobre sí la identificación con el pecado de su pueblo para llevarlo sobre sí. El sin pecado fue hecho por nosotros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Marcos dice, agrega algo curioso, dice, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y dice lo mismo. Lucas es el más extenso de en cuanto al nacimiento sobrenatural de una mujer estéril y ya mayor, y un hombre ya mayor, el nacimiento sobrenatural del Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y es tremendo ver que este hijo de sacerdote, era un sacerdote Elías, desde muy niño fue enseñado por sus padres sobre las profecías que se cumplieron en él y que cumplirían en él. Y vivió una vida, que ya dijo nuestro hermano Ignacio, muy semejante a los esenios, que eran más fariseos que los fariseos, que significa separado. Se separaron totalmente, pues como los monjes ermitaños que se metían de clausura en un... Pues en este sentido vivió una vida completa y absolutamente austera, alimentándose de saltamontes grandes y de miel silvestre. Y como él venía, según la profecía, en el espíritu y en el poder de Elías, aunque Juan no hizo ningún milagro, y ya sabéis que Elías sí hizo 16 milagros, o por medio de él o a favor de él, ya lo expliqué, pues vino con el poder de Elías en cuanto al mensaje, porque era un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo, que cuando Dios le dio el pistoletazo de salida, él salió a predicar que el Mesías estaba a punto de llegar, cosa que sucedió 6 meses después de iniciar su ministerio, y anunció, curiosamente, en el desierto. Juan no fue a buscar a la gente fue a buscar a Juan, porque ya se encargó de ello el Señor, de que ese mensaje que él anunciaba de la inminente venida del Mesías, 6 meses después aparecería, anunciando arrepentimiento del pecado, preparando al pueblo para la venida del Mesías. Cuando le hacen el interrogatorio a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? Si no eres Elías, ni el profeta, ni el Cristo, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y es una cita que la recoge Isaías, donde allí se dice que la labor del precursor sería lo que hace un heraldo, sobre todo en la antigüedad, de preparar los caminos. Ya sabéis que cuando llueve torrencialmente los caminos se desmontan de tierra y se hacen unos baches enormes. Y se lleva, como ahora pasa con las carreteras, si viene una riada, se lleva una carretera que ahora está mucho mejor hecha. Y eso hay que arreglarlo. Entonces el heraldo tenía la obligación de ir anunciando la venida del rey, y todos los pueblos inmediatos a la carretera tenían que allanar, alisar, los montes tenían que abrir camino, como se hacen ahora, desmonte total, para que el camino fuera lo más derecho posible y lo más cómodo posible para el rey aparecer. En este sentido, ¿qué significa? ¿Juan había venido a hacer de manera física, a arreglar las carreteras físicas de Palestina? No, el sentido es espiritual, netamente espiritual. Juan el Bautista había venido a enderezar el camino, a llenar, porque los dirigentes espirituales religiosos de la nación habían cerrado la puerta de la salvación, habían cerrado el acceso a Dios y se habían tragado la llave, como vulgarmente se dice, no dejando acercarse al pueblo a Dios. Y no solamente eso, sino que ellos no se acercaban e impedían que se acercara a Dios. ¿Por qué? Cargándoles con cosas que era imposible de llevar. 613 mandamientos, no harás esto, no harás aquello, no sé qué, no sé cuánto, no, y tienes que cumplir y lavarte las manos y abluciones y no sé qué. Tal carga que el Señor tiene que decir en Mateo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y un versículo más adelante: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Era a los remanentes fieles que esperaban la venida del Mesías, y de manera sincera se arrepentían de sus pecados, confesándolo, en este caso, confesándolo delante de Dios. Posiblemente Juan el Bautista tenía una conversación con cada uno que se acercaba a arrepentirse de sus pecados, hablaría con él, pues como nosotros hacemos cuando un aspirante a último, pues decimos: bueno, has entendido el mensaje de salvación, sabes la necesidad de arrepentirse de tus pecados. Nos tiene que aclarar, en cierta manera, un poco qué es lo que le motiva al bautismo, para que no sea un mero rito sin sustancia interna. Ya sabéis que si no hay un arrepentimiento auténtico, genuino, y una humillación auténtica y genuina, y lágrimas en el corazón, entra un pecador por un extremo seco y sale un pecador mojado, sin transformación de ningún tipo. El bautismo no tiene más que un sentido simbólico de una realidad interna. Bueno, si no fuera por Juan, pensaríamos, por los sinópticos, que el ministerio del Señor Jesús comenzó en Galilea directamente y que apenas duraría un año, una sola Pascua abarcaría, de Pascua a Pascua prácticamente. Bien, es por Juan que sabemos que cuando vino, según nos cuenta Mateo, de Galilea al encuentro de Juan el Bautista, Marcos dice de Nazaret de Galilea, del pueblo donde el Señor vivió hasta los 30 años más o menos. Es por ello que sabemos que vino a Juan el Bautista, pero es por Juan que sabemos en este versículo 29 que después de 40 días y 40 noches en el desierto se acercó a la misma zona de Juan, y Juan vio a Jesús que venía a él, y ahí es donde se va a iniciar el ministerio de 8 meses que Juan recoge, que lo sabemos por el capítulo 2, por el capítulo 3 y por el capítulo 4, que abarca desde una Pascua hasta diciembre, 8 meses. Es por eso que sabemos cronológicamente que Cristo llevó a cabo un primer ministerio de con alguna visita a Galilea, y a la boda de Caná, pero que inmediatamente volvió a Judea. Y allí, hasta que el Bautista fue encarcelado y ya partió, porque ya se volvía peligroso en la estancia del Señor en Judea, al alcance de la, y no era su tiempo cumplido, cosa que va a repetir Juan 2 veces de manera directa, aún no había llegado su hora, y de manera indirecta lo repetirá otras 2 o 3 veces. Bien. El siguiente día, ya he dicho que desde la confesión y del interrogatorio que le hicieron a Juan el Bautista, que cuando el Señor hace la segunda purificación del templo, en la última semana, le dicen los fariseos: ¿con qué autoridad haces tú esto de entrar al templo y limpiarlo? Yo también os haré una pregunta, dice el Señor: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos, dice ellos en su consejo, si decimos de Dios, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Porque el Señor tiene que denunciarle: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y los publicanos y las rameras le oyeron y se arrepintieron de sus pecados, y vosotros no considerasteis el ministerio de Juan el Bautista, le llamasteis endemoniado. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe vino, y decís: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, que se junta con publicanos y rameras. Mala sabiduría justificada por todos sus hijos. Este es el alcance de la persona de Juan el Bautista. Ahora hay otra cosa muy buena, que dice: de todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor de ellos, pero fijaos, el privilegio de la iglesia, de los creyentes, es más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Parémonos a meditar. ¿Qué es el cuerpo de Cristo, los creyentes? La iglesia que el Señor ha venido a formar de su cuerpo nuestro, de la cual esta vez se mencionaba Juan. Es tremendo, ¿eh? El privilegio, el más pequeño del cuerpo de Cristo, es mayor que Juan el Bautista. Mayor que Moisés. Moisés tuvo un ministerio de 40 años. 40 años solo en el desierto preparándolo el Señor, y 40 años llevando a un pueblo rebelde y contradictorio a través del desierto hasta las puertas de Palestina. con toda la multitud de señales que había hecho Juan el Bautista, era mayor que... ¿En qué sentido? Porque todos anunciaron, desde Adán y Eva, Génesis 3:15, anunciaron la venida del Mesías, del Redentor de la humanidad que derrotaría a Satanás por medio de ser herido él. Y los profetas señalaron hacia la venida del Señor Jesucristo, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de anunciar la llegada del Mesías. Josefo dice que había una gran expectación mesiánica en toda Palestina. Y no solamente en Palestina, porque los magos de Oriente, que estudiaban también las profecías, quizá por la influencia de los judíos en Babilonia, estos también estaban haciendo las cuentas de las 69 semanas de Daniel, donde allí se dice que 7 semanas hasta en tiempos angustiosos edificar el templo, 69 semanas hasta la venida del Mesías, donde se le quitaría la vida. Eso no lo supieron ver. Pero sí los elucubradores, los que les gustan de manera... unos, sinceramente, la mayoría por la curiosidad de jugar con las profecías, investigar y todo eso. Pero había una expectación, dice Josefo. Claro, ya se estaba cumpliendo el tiempo. Oficialmente, 483 años, 69 por 7, 69 semanas de año. Quiero decir que el remanente fiel estaban esperando la redención y estaban esperando la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí surge, ya viene, pero no lo supieron ver. Juan despertó la nación de su letargo, llamándola a arrepentimiento, preparando al pueblo para la manifestación del Mesías. Todo esto el versículo 29 parece ser que en el original griego es de forma con interjección, admirativo. ¡Mirad! ¡El Cordero de Dios! Que quita el pecado del mundo. Juan apremió con urgencia. Era consciente este hombre de la urgencia de su mensaje, de preparar un pueblo bien dispuesto, de llamar al arrepentimiento, de volver a la nación, de despertarla de su letargo. Este era el ministerio de Juan el Bautista. El mensaje sigue siendo el mismo. ¡Despertad! Mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue siendo el mensaje el mismo. Llamar al arrepentimiento, a buscar al Mesías, al Salvador del mundo. Es curioso que este hombre que vivió como ermitaño de manera austera, lo digo por el Evangelio de la Prosperidad, 30 años apartado en el desierto, viviendo de manera total y absolutamente austera. Un gran siervo de Dios como no se había levantado otro. 30 años apartado de los placeres del mundo. Absolutamente apartado. Este hombre tuvo un año y medio de ministerio, según los estudiosos con la cronología, no más allá de un año de ministerio, de los cuales Juan nos revela que 8 meses fue simultáneo, trabajaron simultáneamente bautizando, Juan señalando al Cristo que estaba emergiendo en importancia, como no, él mismo lo confiesa 3 veces, es uno que viene antes mía, era antes que yo y es más importante que yo. 3 veces en este capítulo recoge este hecho Juan el Bautista. Y dirigiendo a los discípulos, como hace aquí, que vamos a ver, hacia Cristo, él... había anunciado al Mesías y cuando Dios quiso, desapareció por el foro, desapareció. Y esto es lo que hace Juan. Luego en el capítulo 3 nos dirá, es necesario que él crezca y que yo mengue. Un año y medio de ministerio y es encarcelado por instigación de Herodías, es encarcelado y luego más tarde la cabeza cortada. Estuvo en la cárcel cerca de un año y medio, 30 años en el desierto, un año y medio de ministerio y un año en una mazmorra. Pensamos que los siervos del Señor tienen que llevar una vida dulce, si el Señor quiere, sí, por supuesto. Daniel estuvo en una corte de un emperador, como siendo primer ministro, y muchos, también Isaías, estuvo en el palacio de los reyes de Judá, porque era de sangre real. El Señor tiene pueblo en todos los lados. Pero hay una cosa que siempre a mí, a lo largo de las Escrituras, me impacta. Es que la regla general es que los siervos de Dios no van a los palacios de los reyes. El Señor dice, los que están en los palacios de los reyes tienen vestidura. En los palacios de los reyes están, y los que gobiernan se llaman bienhechores. Mas no así entre vosotros. Hay una seria advertencia implícita en las Escrituras de que los creyentes no debemos buscar el poder, no debemos buscar a los reyes. Y los apóstoles y el mismo Señor Jesús y Juan el Bautista fueron a los palacios, a las mazmorras, cuando les llevaron. Nunca buscaron a los reyes. Son los reyes, si querían oír, los que tendrían que haber salido al desierto. Los sacerdotes y dirigentes enviaron sacerdotes y levitas. Hay que querer buscar la alianza con los poderes del mundo y con los reyes de la tierra. Hay de eso. Tenemos que ir cuando nos demanden razón de nuestra fe. Y tengo usted que tiene que responder a unas preguntas. A lo mejor te llevan al Palacio de Justicia, como está sucediendo en muchas partes del mundo, a hijos e hijas de Dios. No se puede contemporizar con el poder mundial, porque hay que denunciar el pecado del mundo. Es la obligación de los creyentes, hombres y mujeres pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que se nos dice que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y que debemos predicar el arrepentimiento de pecado y llevar a las personas a los pies de Cristo. Pero no nosotros, sino el Santo Espíritu de Dios, convenciendo por medio de nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Esto es interesante, ¿eh? Podemos verlo a lo largo de las Escrituras. Este título del Cordero de Dios, ya he dicho que cada uno de estos vocablos que el apóstol Juan usa aquí, dan para tres mensajes mínimos, ya que habla del Cordero, ya que habla del pecado y ya que habla del mundo. Esto da por sí. Números 21:8-9, Juan 3:14-15, levantar la serpiente en el desierto para que todo aquel que con fe en el antiguo pacto en el desierto miraba aquella asta que levantó por mandato divino Moisés y que luego Ezequías destruyó porque le estaban rindiendo culto, llamándolo pedazo de hierro, porque confunden los símbolos y los deifican y les rinden culto, cuando el símbolo, la única misión que tiene es señalar hacia una realidad interna espiritual. Y los seres humanos adoramos a las criaturas y no al Creador. Esto es lo terrible y espantoso que hacemos los seres humanos en nuestra depravación. Bien, habla de esa necesidad de mirar con fe para ser salvo. Y no tenían que hacer nada más que mirar y creer que lo que Dios dice es verdad. Juan lo va a repetir, creer para tener vida eterna. Y lo va a repetir. Y ese es, en esencia, el resumen de la enseñanza de Juan, ¿no? Cordero de Dios dos veces, aquí en el 29 y en el 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, aquí el Cordero de Dios. Es un vocablo, es un título que solo nos es revelado por el apóstol Juan. En el Evangelio dos veces, y en Apocalipsis ocho veces, y una vez, que sería la 29, referente al falso profeta que tenía cuernos como de un cordero, pero que era el profeta del anticristo, que hará grandes señales. Que aún, si es posible, engañará aún a los escogidos. Pero este título del Cordero de Dios es eterno con el Hijo de Dios, con el Hijo del Hombre. Es uno de los innumerables títulos que el Señor tiene. Los hay, los que tenemos, pero el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre y un nombre que solo Él conoce porque es Dios. Cristo tiene todos los títulos y se nos revelan una variedad de ellos con un significado profundo en cada uno de ellos. En Apocalipsis 5:6, allí hay como un cordero como inmolado de pie al lado del trono de Dios, al cual se le rinde adoración de todo lo creado, tanto angelical como humano. Recoge todos los símbolos, este Cordero de Dios es el cumplimiento del tiempo cuando todos los tipos, sombras, profecías que se van haciendo cada vez más claras y contundentes señalaban al que apareció repentinamente al borde del Jordán para ser bautizado y ser el Cordero de Dios en el cual se cumplía todo. Esto lo explica muy bien Hebreos en el capítulo 9 y 10. Magnífico. aquello no podía quitar los pecados. Cristo apareció una sola vez para llevar sobre sí el pecado del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Teológicamente hablando, Cristo, el Señor, está todavía en el lugar santísimo y cuando salga a bendecir al pueblo que se nos narra en Números 16, bendecirá a Israel. Está dormido en su pecado. Habla también de los dos corderos diarios de que se designa el sacrificio continuo, un cordero por la mañana en el holocausto, un cordero por la tarde en el holocausto, que el holocausto, más que por el pecado, el holocausto no tiene nada que ver con el pecado, es la devoción imperecedera del amor de Dios en Cristo, de Cristo por el Padre en su calidad de siervo perfecto del Padre. En su calidad de hombre, siervo perfecto, es el amor imperecedero del que vino a vindicar la justicia del Padre y a redimir a la humanidad. Tiene esa connotación. El que vino a hacer no su voluntad, y que su comida era hacer la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Fue el único que pudo andar en plenitud del Espíritu y al solo y único impulso del Espíritu. Por eso Cristo tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu, pero lo tenemos por medida. No todos los creyentes tenemos todos los dones. Solo tenemos el don o dones que el Señor nos da, pero no siempre andamos en el Espíritu, porque somos hombres y mujeres pecadores, y no siempre funcionamos al impulso del Espíritu Santo. Es la gran diferencia entre el que tiene el Espíritu sin medida y cada uno de sus hijos. Pero consolaos, en Cristo estamos completos y Él puede usarnos sin problema con la condición de estar unidos a Él como el pámpano a la vid. También tiene esa connotación, esta más, el Cordero Pascual que libró a los primogénitos hebreos del destructor en la noche de la salida de Egipto, ¿no? Símbolo de los primogénitos inscrito en los cielos. ¿Sabéis que uno de los títulos del cuerpo de Cristo, la Iglesia, es que está formada por los primogénitos de la creación humana? Yo soy el segundo de una familia, y el primogénito es mi hermano Miguel. Esaú era primogénito de Isaac, y estaba por delante de Jacob. Y sin embargo, el Señor elige a los segundos, o siempre, a los terceros, a los últimos, como el caso del rey David, y se nos llama los inscritos, como los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Los cielos. Otro privilegio inconmensurable, no podemos entrar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Somos hijas de Dios, ¿no? Tenemos unos ligeros astigos o flecos de lo que ¿qué significa ser hijo o hija de Dios? Si yo pienso, si fuésemos conscientes, ¿qué significa haber nacido de nuevo? ¿Qué significa ser hijo o hija de Dios? No andaríamos como andamos. Andaríamos en fuego, andaríamos en amor y en pasión por nuestro Salvador. Pero, siendo reyes y reinas, vivimos como mendigos porque así lo creemos. Andamos arrastrándonos como gusanos, lo quiere Satanás, y nosotros le dejamos. Y no somos conscientes porque nos vence cualquier problemilla, nos amarga, nos hunde, nos deja. Y no somos conscientes de quiénes y qué somos por Cristo. Si todos los días meditáramos qué somos delante de nuestro Señor, ¿a qué nivel nos ha elevado por encima de los ángeles con Él? No andaríamos como estamos, apagados, amargados, tristes, andando, dando trompicones espiritualmente. ¡Qué pena! El pecado, condición universal de la humanidad caída y excluida de la gloria de Dios y condenada eternamente al infierno, que hay que distinguir de los pecados. El pecado es la condición natural de todo ser humano. Erramos el blanco, Adán, y nosotros, por raza y por genes, erramos. Pero cuando adquirimos sabiduría de mano, discernir mano derecha, mano izquierda, invariablemente escogemos errar. Pero porque es nuestra naturaleza, como el escorpión es su naturaleza picar. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, parece. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. El Cordero provisto por Dios, al sin pecado lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Tres aspectos de la salvación del pecado de este versículo. Condenación del pecado, el Señor nos ha librado. Del dominio del pecado, que tiene que ver con la santificación, el Señor nos va ayudando a dominarlo. Está dominado en él. Pero él quiere que nosotros andemos una vida de poder en poder. De gracia sobre gracia, de plenitud, tiene que ver el dominio del pecado con la santificación, alejarlo cada vez más de la inclinación al pecado por natural nosotros. Y seremos redimidos cuando se complete la redención y despertemos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo de la presencia del pecado. Ya no tendremos más relación con el pecado, de la misma manera que nuestro Salvador llevó el pecado sobre sí y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevar a poder a los que le esperan, ¿no? Qué maravilla, anhelo ese día de despertar a la imagen y semejanza de mi Salvador. ¡Quita! Esto tiene que ver con el macho cabrío que se alejaba del pueblo por el desierto llevando los pecados de la nación. Había dos machos cabríos, uno se sacrificaba y la sangre se introducía en el lugar santísimo para el propiciatorio. Y el otro, ese mismo día, se imponía las manos para simbolizar todos los pecados de la nación, y una vez al año se enviaba a Azazel, que era la suerte por la que se llamaba, se enviaba al carnero vivo, al macho cabrío vivo, para que se alejara por el desierto, para simbolizar lo que el Señor cumplió, alejar de nosotros el pecado como oriente del occidente. En lo profundo del mar son todo figuras antropomórficas para decir que el Señor ya no tiene más memoria del pecado de ningún hijo y de hija suyo. Y fijaos que no solamente pecamos en el pasado, pecamos en el presente y pecaremos en el futuro. El Señor permita cada vez menos. Pero todo eso está olvidado por la sangre de Cristo. Es otro aspecto de la salvación que habría que meditar. El mundo. La salvación se ofrece a toda la humanidad. No hay escasez en la salvación. El brazo del Señor sigue extendido, salvando a todo aquel que se cree y que viene a él. Creo que nos va a dejar muy claro Juan. No se anda, como ya dije en la introducción, con medias tintas. A lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, y no hay matices. Los que son de Dios y los que no lo son. Pero no porque el Señor no quiera, aunque hay en eso un misterio enorme, pero todo aquel que las señales del tráfico y las ignora, al puente cortado y saboleará por el precipicio. El no hacer caso de las señales que el Señor pone delante de todo ser humano, no hay excusa. La gracia general del Espíritu Santo obrando sobre las personas, nos lo cuenta Romanos 1, y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esas dos cosas, la obra general y la obra especial, no hay excusa para que todo ser humano, las señales que va poniendo el Señor con cada alma, de su inminente juicio, y va ignorando las señales, él voluntariamente, cuando llegue el gran juicio al incrédulo, se dará cuenta que esas señales que no quiso ver, que las negó, habiéndolas visto, como sucede con los sacerdotes, este hombre, muchas señales hace. Van a venir los romanos y va a destruir nuestro santo lugar. Las señales las veían, pero no les servía de nada. Reconocían que hacía señales de hijo de Dios, pero lo negaran que fuera de Dios. Se las atribuyeron a Satanás. ¿Vale? No hay excusa. El mundo. Salvación para el mundo. Dios ama al mundo, pero ha creado al ser humano con libre albedrío. El Señor vino a buscar lo que se había perdido, no solamente de su pueblo Israel, sino de la humanidad, porque es creador del mundo, cielos y tierra. Y eligió a la nación de Israel para traer como vehículo, para transmitir su palabra y para traer al Mesías. Tenemos que entender la perplejidad de Juan el Bautista. ¿Eres tú o esperaremos a otro? No se le reveló a Juan el Bautista todo, ni tampoco a los apóstoles. Una de las obras más importantes que el Señor llevó a cabo es esto. Preparó a 12 hombres. Aquí son 5, pero los estudiosos dicen que Juan no se atribuye el haber ido a buscar a su hermano Jacobo y traerlo a los pies del Señor ese mismo día, sino que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído y habían seguido a Jesús. Este buscó, ese halló, este buscó con ahínco a su hermano Simón y le trajo. Se da por sentado, los estudiosos, yo también que soy de ese parecer, de que llamó a Jacobo, hemos hallado al Mesías. Todos estos hombres habían sido instruidos por Juan el Bautista, y Juan el Bautista tiene que hacer y hace y nos enseña a los siervos de Dios de que es señalar a Cristo y al pecador decirle que Cristo, como un triángulo equilátero, nunca jamás de una mala interpretación, como dice los estudiosos, de el que escucha a vosotros me escucha a mí y el que me escucha a mí escucha al que me envió. No es lineal, sino que Juan señala al pecador, señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señala al pecador y los pone en comunicación. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para proclamar la palabra de Dios fielmente sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda y señalar la fuente de la salvación que es Cristo el Señor. Y tenemos que hacerlo con temblor, temor, humildad y mansedumbre, porque somos altavoces que distorsionan muchas veces y nos equivocamos. Y lo importante es señalar a Cristo el Señor como el único camino para salvación a Dios. Y esto es lo que hace Juan. Dirige no solamente a todo aquel que se acerca a él, sino concretamente él tuvo el privilegio de participar en la formación de los que serían los 12 discípulos. Juan esperaba, como todos los que esperaban, por lo que se desprende de la profecía, que no se sabe ver, porque somos demasiado torpes, a un rey político militar que expulsara a los romanos y entronizara en el trono de David en Jerusalén y de ahí gobernara al mundo entero, con todas las obras de poder que vieron. Esta era la idea que tenían hasta la misma noche de la entrega del Señor, donde discutían quién iba a ser el mayor de ellos y pugnaban a ver quién iba a ser primer ministro, secretario de Estado del Consejo de los Doce en el gobierno. ¿Es esto lo que esperaban? No entendían las profecías de Isaías 53, el Salmo 22, no entendían al Mesías sufriente y después el Mesías glorificado. No lo entendían y los judíos que están en incredulidad siguen sin entender este misterio y rechazan al Mesías sufriente y esperan al Mesías glorioso que vendrá con las nubes del cielo. Esta vez sí, sin relación con el pecado, con la redención consumada, para juzgar a los rebeldes. La pedagogía que el Señor usó con estos 12 hombres, si les hubiera señalado el camino de la cruz, que lo señala desde el mismo principio, Juan nos revela que el primer anuncio de su inminente sacrificio en tres años y pico, era el camino a la cruz, destruir este templo y entre lo levantaré, señalando su cuerpo. Y sus discípulos, después de Cristo glorificado, se dieron cuenta de que el Señor había profetizado esto en el mismo inicio de su ministerio. Luego lo repetiría un poco más adelante, casi un año después, ya casi sistemáticamente. Pero ellos creyeron que era una especie de parábola. Y aun cuando es lo que nos pasa muchas veces, estamos temiendo un mal, pero nos buscamos mentalmente cualquier tipo de eso para no hacernos la realidad de lo que va a sobrevenir. Y nos buscamos cosas y luego ustedes lo atacamos. Bueno, los discípulos les pasaba esto, entendían eso como una parábola, como una especie, aunque ellos sentían en su interior esa noche que algo iba a suceder. Que no entendían. Por tanto, qué paciencia, qué amor, qué misericordia del Señor preparar a 12 hombres, porque fue suplido Judas Iscariote por Matías, con la condición de apóstol, haber sido testigo ocular, haber comido y bebido con él durante 3 años y medio desde el bautismo de Juan hasta su ascensión a los cielos en una nube. Esta era la condición, y de haber visto a Jesús también sus 40 días de ministerio glorificado en medio de sus discípulos antes de ascender a los cielos, y haber comido y bebido con él. Tiene el cuidado de decírnoslo Pedro en casa de Cornelio. Y esto es hermoso, y si vamos una página atrás, veremos a Lucas que el Señor tiene que reprochar a los discípulos de Maús y a los discípulos en general. Tardos de corazón para creer lo que está escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos, de que el Mesías debía sufrir, morir, resucitar y después la gloria. Esto no es fácil de entender. No digamos que los discípulos eran especialmente torpes. Somos torpes nosotros. Somos torpes nosotros a este lado de la cruz, con toda la revelación ya cumplida, con todo en la Biblia para ti solo. Seguimos siendo torpes. No captamos. Estamos endurecidos. Andamos embrutecidos. Tenemos que pedir que el Señor siga obrando en nosotros con su palabra. Que siga obrando nosotros con su palabra, que vaya modelando a Cristo en nosotros, para que no seamos como el apóstol Pablo, que tiene que decir a los Gálatas, pero si es que vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque torpemente queréis volver a lo de atrás, a los que os están engañando, los judaizantes, todo eso. Bien, nosotros seguimos así, ¿eh? Hay que pedir al Señor que siga formando, a ser posible más rápido, a Cristo en nosotros. El llamamiento decía: este es de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Tres veces lo dice, esta es la tercera. Yo no le conocía, para que no le acusaran de colusión de haberse puesto Cristo y el Señor. Eran parientes, pero si se fue al desierto y vivió una vida de ermitaño, y al crecer, fijaos lo que es una relación de niños a hombres ya de 30 años. A José no le conocieron sus hermanos porque le vendieron con 17 años, y cuando lo vio con 30 años no tenía ni parecido con el niño de 17 años, por eso no le conocieron sus hermanos, y porque también pensarían que ya estaba muerto. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Juan fue porque le enviaron, ¿eh? Esto es una prerrogativa divina y solo envía el Señor a los que quiere, a los que Él quiere. Nadie puede arrogarse. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pareciera que todos vieron al Espíritu Santo descender sobre, y no lo deja eso muy claro, pero Juan nos revela que a él en concreto, por eso os digo la importancia de la figura que recoge los cuatro evangelios, que recogen. Bien, este hecho particular de que el que le envió dijo: si voy a descender la apariencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu no tiene cuerpo, en forma de paloma, que es un símbolo, tiene connotaciones simbólicas, ese es el Hijo de Dios, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, yo no tengo facultad, viene a decir Juan el Bautista, de ver lo que hay en tu corazón, pero el que viene detrás de mí, sí, él sí sabe lo que hay en tu corazón. Tú me engañarás. Pero el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, ese no puede ser engañado. El bautismo de él sí es real, porque te sumerge en el cuerpo de Cristo y te da dones. El bautismo humano no pasa de ser un mero símbolo, que, como he dicho, no hay una realidad interna. Sigue sin estar nacido de nuevo y brevemente mojado. Bien, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nos asombra la perplejidad más adelante de él. Pero claro, tiene su razón de ser, teniendo en cuenta que somos meros humanos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que pasaba por allí, directo, pues posiblemente donde pasaría el día, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es un título de respeto. Les dijo: venid y ved. Y vamos a ver qué simplicidad de palabras hay para llamar a Cristo, o sea, para llevar a Cristo. Ven y ve. No hay grandes discursos teológicos. Pensamos que la oratoria es la que convence a las personas. Y mira, cuando la oratoria convence a las personas, posiblemente estás en una secta. Te has lavado el cerebro y te están metiendo cosas porque es muy hábil el hablador. Pero el mensaje de Cristo es conciso, directo, breve e impactante. Y no hay que buscar retóricas. Es anunciar el pecado al pecador en la misma plano de igualdad con él, porque no somos mejores, y señalar al Salvador. Es eso así de simple. Vea la palabra de Dios. Yo opto por decir eso. Vea la palabra de Dios. Y repito Juan 3:16. Vea la palabra de Dios. No lo cubres conmigo porque a lo mejor te engaño. O a lo mejor te manipulo. Vea la palabra de Dios. Vea a Jesús. Ven a Jesús. Conoce a Jesús. Esta es la secuencia de lo que vemos aquí. Ven y ve. Bien, mirándolo Jesús a Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, piedrecita, del gran edificio de Dios, de la cual somos piedrecita. Pedro tiene mucho cuidado luego de hacernos ver, no es la piedra angular. El primer papa es una piedrecita, que por cierto, se zarandeaba bastante, y Pablo él tuvo que echar una bronca en Galacia. Esta piedrecita, somos piedrecitas, que el Señor va agregando a su edificio, que va formando, que es nada más y nada menos que la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero. Somos parte de esa ciudad, del edificio que Dios, y no el hombre, va edificando. La piedrecita la agrega a su cuerpo Cristo el Señor. Yo no tengo capacidad ni facultad para agregar una piedrecita al cuerpo de Cristo. El arquitecto y constructor es Dios, ningún hombre. Somos meros transmisores de una verdad eterna que transforma y cambia la vida de las personas que hacen caso de las señales y que escuchan a Dios. Los que no son de Dios es imposible que le escuchen. Pero nosotros tampoco lo sabemos quién y quién no. Aunque algunos dan muestras de que no son de Dios, ¿quién somos nosotros para decir que ese hombre no es de Dios cuando el Señor lo quiera? El siguiente día vemos la secuencia. Vemos también lo de la hora. ¿Cómo se le quedó al apóstol Juan grabado en su alma y en su corazón? Estuvo predicando este evangelio 65 años y no se le olvidó jamás la semana esta de su conversión al Señor, de descubrir al Salvador, ni aún la hora. Era como la hora décima, el horario romano. Los estudiosos dejan claro que la hora era romana. Lo mismo que nosotros, de 12 de la noche a 12 del mediodía. La hora décima era las 10 de la noche. Dio tiempo a escuchar al Señor, quedar prendados del Señor y buscar entusiasmado, que es el fuego del primer amor, a nuestra Jerusalén particular. Y el Señor le tiene que decir a sus discípulos: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No te puedes ir de misionero a China sin haber testificado a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Otra de las cosas, el predicar a nuestra familia todos los días de nuestra vida, que tengamos oportunidad. Tuve el privilegio de hablar con mi sobrino el lunes pasado. Hacía años que no le veía, bueno, eso creo. Y el Señor hizo que entrásemos en conversación y mostrara interés, pero con la idea de lucubrar, con la idea de lucubrar. Y yo le hablé del pecado, y le hablé de Cristo el Señor, y le hablé de acercarte a Él, de escucharle, de leer. Me decía cosas, le digo, lee el capítulo 1 y 2 de Romanos, entenderás cosas si lo haces con fe. Busca al Señor. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él venía, yo le escuchaba, pero le enfocaba al Señor. ¿Cuándo volveré otra vez a hablar? Verle a lo mejor le veo, pero hablar del Señor, lo mismo. Esta vez estaba receptivo y con ganas. La próxima vez, ¿estará receptivo y con ganas? ¿O me dirá, buen día hace, tío, qué? ¿Nos vamos por ahí a hacer alguna excursión? La preparación de los doce fue una de las más importantes misiones del Señor. Vemos que sus apóstoles eran los testigos oculares, compartiendo, oyendo, viviendo de su persona y obra. El Señor los sostuvo, los mantuvo. Crucifixión, muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Nosotros lo único que tenemos que hacer es contar esta historia. Fielmente, tal como están en los evangelios, en las epístolas, en Apocalipsis, contar esta historia fielmente. No tenemos que hacer otra cosa. Somos transmisores de la palabra, si nos sujetamos fielmente a la palabra sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, de los que fueron testigos oculares y estuvieron en el ministerio de la palabra, como dice Lucas. Sigue esa tradición, pero cuidado, ¿eh? La tradición tiene que ir agarrada de la mano con las escrituras, porque si no, pasa lo que pasa. La tradición se pone por encima de la palabra, no solamente en el judaísmo, sino también en el cristianismo católico romano y en el cristianismo evangélico. Cuidado con la tradición que se superpone y se antepone a la palabra de Dios. Cuidado con eso. El llamamiento de Felipe es semejante al de Mateo: sígueme. Si el Señor dice sígueme, yo quiero que el Señor me diga sígueme. Claro, ya le he seguido, pero me gustaría un llamamiento de esos de sígueme. Leví dejó la mesa con todo el dinero, los impuestos, todo lo que había por allí. No. Dice que se levantó y le siguió. Felipe le siguió, le halló. Cristo es el que nos halla a nosotros. Antes que nosotros vayamos a buscarle, desde el vientre de nuestra madre, Cristo el Señor nos busca, nos llama. Y algunos, antes de hacerle caso, hemos cometido todo tipo de tropelías, hasta casi la vejez. El llamamiento de Dios es eficaz. Cuando Cristo dice, sígueme, no hay nadie que resista a ese llamamiento. Con cuerdas de amor, atrae con cuerdas de amor, como ya nos dirá el mismo apóstol Juan. Y Felipe era de Andrés y Pedro, por tanto eran paisanos, y posiblemente se dedicara también a la pesca. Felipe a su vez a Jonatán le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Tenía mala fama Nazaret. Tenía mala fama, estaba muy al extremo ya de Galilea, hacia la parte de Sidón, y tenía mucha influencia de los romanos y de los griegos, y la espiritualidad, y estaba bastante bien que había sinagoga, pero luego solo tenemos que ver que intentaron despeñar al Señor en Nazaret por un barranco, cuando el Señor les dice lo de la viuda y lo del leproso. Les quisieron apedrear, no, despeñar, ¿no? Bueno, no es extraño entonces que Natanael, que era de Caná de Galilea, que estaba unos 8 kilómetros, dijera, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ven y ve. Ven y ve. ¿Ves que más claro el mensaje? Dirija a Cristo. No te pierdas por los cerros de Úbeda. Dirija a Cristo. Esa es nuestra misión. Ve y ve. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Cuando el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita. No que no tuviera pecado. Era un hombre sagrado, honesto y honrado. Con pecados, claro. Pero era tremendamente sincero, honesto y honrado, y además era del remanente fiel, buscaba al Señor. Y posiblemente el pasaje, cuando el Señor Jesucristo, desde la distancia, le vio en la intimidad de su hogar, debajo de la higuera, uno de los símbolos del pueblo de Israel, del fruto que el Señor espera de su pueblo, córtala, no da fruto. El otro símbolo, la vi, yo sí la vi verdadera, y está en el frontal del templo, de la relación marital de Dios con su pueblo. Se me ha ido el otro símbolo. El olivo, gracias. El olivo es el otro símbolo del Espíritu Santo. Ahí tenemos a Zacarías, los dos olivos. Bueno, Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Antes, cuando estaba debajo de la higuera. Esto arrancó, hay estudiosos que dicen que esto es la primera confesión de la Deidad del Señor Jesucristo. Hasta donde los discípulos entendieron. No nos tenemos que olvidar que la gran confesión de Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, tenía unas limitaciones, ¿eh? No lo entendieron hasta la resurrección. Pero sabían que era Hijo de Dios, pero no se sabe en qué calibre. Bien que el Señor manifestaba que era uno con el Padre, y eso no, Juan lo recordaba muy bien. Pero todo esto lo entendieron después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Perdonadme. Hay que entender esto. Esta es la primera declaración. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Bueno, para mí es la primera declaración. Estoy de acuerdo con los estudiosos que dicen que fue la primera declaración. Sí. Y le dijo, de los 25 veces que el Señor, contra costumbre, amén, amén, sin traducción, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que sube y asciende sobre el Hijo del Hombre. Juan... Natanael vio, posiblemente estaba leyendo Génesis 28, la historia de la escalera que sueña Jacob. Se desciende del cielo a la tierra y el Señor desde arriba le dice unas promesas: en ti será bendita todas las naciones de la tierra y heredarás esta tierra que he prometido a Abraham y Isaac. Jacob cogió terror de esa visión y dijo: este lugar es espantoso, es nada más que puerta del cielo. Con miedo hizo un voto. El Señor retoma esa visión, que era una visión de la venida del Hijo del Hombre, del Mesías, De cierto digo, veréis a los ángeles. Era una escalera vacía, subían y bajaban ángeles, pero sobre nadie. Y esto es la proclamación profética de que el Mesías es el único puente entre Dios y los hombres, único mediador entre Dios y los hombres. Es la gran declaración de que no hay otra salvación y nadie puede venir al Padre si no es por Él, y nadie puede venir a Él si no es por el Padre. Es que nos va a decir en 6:44. De cierto, contra toda costumbre, el Señor dice, amén, amén, te digo. Amén, amén, te digo, lo recoge 25 veces, único y exclusivo en Juan, a lo largo de este Evangelio. Que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga con el estudio de este libro. Amén.